Desde el país tiene una presentación para despedirse de los escenarios.
No,
adiós.
No va más.
¿Gira de despedida? Sí,
igual después son las giras de, oye, volví un ratito.
Oye, sí, es que se lo preguntamos.
Y ahí dice que chao, pescado.
Ella ya había tenido gira de despedida. ¿Qué pasará? ¿Será la definitiva? ¿Se irá a dedicar a otra cosa? Escuchamos la conversación de ADN con Paloma Zapasella.
Santiago, Viña del Mar, Rancagua, Chillán son las ciudades que esta vez van a tener la oportunidad de escucharla a ella decir gracias. Y es un gracias especial porque es un gracias en el marco de la despedida. Paloma San Basilio, nosotros te damos las gracias por este tiempo con ADN y por este recorrido que es de tus 50 años de trayectoria, 47 han estado muy arraigados en nuestro país desde esa primera visita a Chile. ¿Cómo has estado?
Muy bien, pues pergeñando este concierto, esta gira, con muchas ganas, con mucha ilusión, un poco como niña con zapatos nuevos, porque realmente es, bueno, pues es, hay una responsabilidad, es un cierre que yo quiero que esté a la altura de lo que realmente siempre he sentido que tiene que ser mi relación con el público y con el escenario. Y la gente está respondiendo maravillosamente bien, creo que está siendo muy bonito, no está siendo triste ni nostálgico, sino alegre, de plenitud, de felicidad y un poco como la sensación del deber cumplido, ¿sabes? Que es muy bonito haber hecho lo que has hecho de la mejor manera posible.
Nosotros valoramos especialmente además que a estas alturas en tu carrera, un artista con los millones de discos vendidos, con un Grammy, habiendo hecho musicales, libros, todo lo que has hecho, tenga la delicadeza de no solo venir a la capital, sino que también a ir a regiones. Pero eso también es porque el público te pide de alguna manera, que tiene que ver con este adiós que de alguna forma también quisiste hacer hace algunos años y no pudiste mantener porque el público te seguía pidiendo. ¿Hay oportunidad, hay posibilidad de que este gracias de despedida sea a lo mejor con elástico, como decimos en Chile?
No, va a ser que no, va a ser que no. Cuando yo hice esa especie de cierre en esa etapa, yo lo que quería era dedicarme a hacer otras cosas que estaba necesitando hacer, ¿no? Y fue cuando empecé a escribir, cuando hice teatro también, con un texto nuevo en el Teatro Romano de Mérida, hice cosas sinfónicas, cosas que no había hecho nunca, ¿no? Ahora mismo yo tengo otros proyectos, pero ya están lejos del concepto musical, del concierto, son proyectos muy ligados al hecho de escribir, a la literatura, a mi tercer libro. Quiero volver a pintar y quiero empezar una aventura nueva como actriz, única y exclusivamente como actriz, a partir del mes de noviembre del año que viene, con una obra que versa sobre Dulcinea, ese personaje mágico y silencioso del Quijote. Y estoy muy ilusionada con ese nuevo proyecto. Así que tengo cosas que voy a hacer que me parecen muy bonitas, que tenía un poco como en el cajón de los sueños posibles, y voy a seguir haciendo cosas, pero yo creo que esta etapa ya era una etapa que yo tenía la sensación de que tenía que cerrar, sobre todo porque de esa manera puedo desligarme para empezar a hacer otras cosas nuevas, si no está siempre ahí como arrastrando todo, ¿no?
O sea, no te despides del arte, además tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de tu tremenda voz, tan versátil siempre, ¿no? Y eso no es algo que todos los artistas puedan decir hasta el cierre de su carrera. O sea, eventualmente podría haber a lo mejor otro disco, alguna colaboración, pero no grandes escenarios.
No, en principio lo único que sí tengo como proyecto es Ivana, mi hija, quiere hacer su disco, que ya se lo merece porque tiene un montón de temas maravillosos y está tan animada con esta gira que estamos compartiendo, está disfrutando tanto del escenario, de la música, de los compañeros que tocan y con ella, ella está cantando, pero hay compañeros suyos de Berklee College of Music en el elenco de músicos, ¿no? Y la idea es que ella va a hacer su disco y en esa ocasión la que va a estar haciéndole seguramente coros va a ser la mamá a la hija. Eso es lo más que yo voy a hacer discográficamente en un futuro. Trabajar con ella, hacer a lo mejor una canción las dos juntas y luego hacerle los coros que ella tantas veces me ha hecho a mí. O sea, vamos a invertir los papeles.
Hablemos un poco de esta historia de los 50 años y partamos ya que la nombraste por Ivana, porque tú partiste tu carrera muy joven. Hoy en día ya eres madre, eres abuela. Ivana también tiene su carrera en Estados Unidos ligada a la música. No solo hoy te hace coros, te ha hecho muchas canciones también. Me imagino que ese momento en que pudiste empezar a compartir la música con tu hija debe haber sido muy especial.
Sí, porque realmente la separación fue tan larga tantas veces, ¿no? Había tantas carencias. Ella era una niña, hija única, que estaba con mis padres y mi hermana, pero mi ausencia era tremenda. Y yo creo que ahí lo hemos pasado muy mal las dos. Yo me iba de gira y se me partía el corazón y ella se quedaba
tan triste como por una necesidad de su madre. Y yo creo que a partir de un momento fue cuando me acuerdo que en un momento determinado ella hace música electrónica, fue cuando le dije, ¿por qué no me haces un disco de música electrónica? Y eso fue como el pistoletazo de salida, ¿no? Para que ella y yo estuviésemos unidas por la música. Esa fue una aventura apasionante, lo disfruté muchísimo con ella, me hizo para ese disco como 3 o 4 canciones preciosas y desde entonces siempre estamos colaborando. Ella realmente es mi coach, es la que trabaja mi voz, para que mi voz siga estando bien, porque a veces con los musicales te vicias un poco, empiezas a cantar mucho con la garganta, empiezas a deformar y hay que volver a colocar la voz en su sitio, y yo trabajo mucho con ella, o sea que encima es mi apoyo en muchos sentidos, con lo cual es un privilegio.
No solo la inspiración, sino que también la maestra. Qué bonito cómo se invierten los roles ahí. Sí. Paloma San Basilio, siguiendo en este recorrido de los 50 años, yo decía la versatilidad de tu voz. Tu voz partió vinculada a las baladas, a la música romántica. También tienes música un poquito más movida, pero después, como así le dijiste a tu hija, hagamos música electrónica, en algún momento te metiste con los clásicos de la música, en otro momento empezaste a hacer musicales, has tenido mucha música de raíz española, también se nota la influencia de los Beatles, ¿no?, de Aretha Franklin, a nuestra propia Violeta Parra también has tenido en tu repertorio. Eso es súper rico y poco común ver dentro de los artistas. ¿Tú estabas consciente al inicio de tu carrera de que querías explorar todo eso y de que lo podías lograr?
Sí, yo notaba que el repertorio que me proponía se me quedaba pequeño, que yo no encontraba canciones, que a veces cantaba canciones que no eran para mí ideales, pero había que hacer 10 temas en un disco y eso al final era como una condena, ¿no? Y yo llegó un momento que dije, mira, yo voy a estar con una compañía de discos, más o menos me voy a llevar bien. De vez en cuando yo hacía un directo, porque yo tengo muchos directos precisamente por eso, ¿no? Para resarcirme del estudio de grabación, que a veces me aburría profundamente. Entonces yo tengo mi primer directo es en el año 78, en el Teatro Monumental, donde luego hice Evita. Pero tengo muchos discos directos y ahí es donde yo sentía que era yo, que realmente aparecía mi esencia, ¿no? Porque el repertorio que yo elegí era el que me gustaba. Y ahí metía temas grandes, temas de musicales, como de Cats, como de, yo qué sé. Allí me metía con los boleros que empezaba a descubrir con mis viajes a América, canciones de otros. Y además a la gente le gusta oírme cantar canciones de otra gente. Pues yo creo que el artista tiene la capacidad de transformar la realidad. Entonces yo esas canciones de autores, en esta gira canto canciones de Alejandro Sanz, de José Luis Perales, de Yatra, canto canciones de Jorge Drexler. O sea, porque yo digo, esta canción me gusta, esta la quiero cantar. Y entonces tú te la pones y la transformas y la conviertes en otra cosa distinta a través de ti. Y creo que eso realmente es lo que es hacer arte, es transformar la realidad en una medida que es la tuya y que es distinta. Y eso es lo que hace que una canción también sea universal, la cantidad de veces que se puede cantar de una forma distinta. Y eso es lo que ha sido un poco siempre mi sello de identidad. Y por eso no he tenido ningún... También mi tesitura vocal me ha permitido hacer cosas en esa dimensión, ¿no? Por cantar con Plácido, por ejemplo. Pero siempre tuve muy claro que yo tenía que cantar lo que me gustase cantar. Y a partir de ahí, a la gente yo creo que lo entendió, entendió el mensaje, entendió que ese era mi tributo, mi manera de hacer escenario. Y creo que ha sido un sello muy, muy, muy particular mío, donde la gente sabía que no iba a venir a oír un disco o dos discos, sino que no sabía lo que iba a ver, pero siempre se entregaban, siempre lo cogían, siempre lo disfrutaban, ¿no? Y yo me sentía tan feliz.
Y esa diversidad se nota también en lo distinto que es tu público, sí. Precisamente porque hay quienes llegan a la carrera de Paloma San Basilio tal vez recordando el Juntos, el Beso a Beso, hay otros que entran por Evita, por My Fair Lady, hay otros que entran por los clásicos, por esta música de covers. Ahí uno puede ver públicos de todo tipo, de todas edades, y eso es algo también que te has ganado.
Sí, eso es muy bonito, es un público muy ecléctico, muy transversal, es un público que no pertenece a ninguna clase social determinada, ni siquiera a una generación. Evidentemente mi público es más mayor que joven, pero yo veo muchísima gente joven en mis conciertos y a mí me parece maravilloso. El otro día vino a Medellín una niña pequeña que era como de otro planeta, que se cantaba mis canciones enteras, que me abrazó, que se tuvo una hora pegadita a mí. Y se me llenaron los ojos de lágrimas y decías, esta niña, ¿cómo puede ir cantando estas canciones, no? Ella cantó precisamente, y me siento mágica, y era tan linda, pegada a mí cantando esa canción. Yo creo que lo que tiene la música es la capacidad de trascender el espacio temporal, el espacio-tiempo, ¿no? Es una dimensión distinta. Yo digo que la música, el escenario, es un salto cuántico. Llegas a una dimensión distinta de la habitual. Y yo creo que por eso a la gente le gusta y lo necesita. Porque necesita a veces romper con la realidad que nos limita, ¿no? Como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, no me limita la piel. Bueno, pues el escenario hace que la piel no limite a las personas, que se sientan en otro espacio distinto, mucho más libre, mucho más abierto.
Bueno, algo que estaba muy limitado, sí, a diferencia de lo que ocurre hoy, es el espacio para las mujeres en el arte, en la música. Cuando tú partiste no era fácil, había mucho, digamos, discriminación tal vez por la mirada de que, ah, esta chica es guapa, puede tener algún tipo de talento, podemos sacarle brillo a su carrera. Tú rompiste muchas barreras, fuiste punta de lanza en muchos aspectos y muchas de las nuevas generaciones agradecen y te tienen como referente por eso. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa?
Sí, yo era como un bicho raro, porque realmente yo me negaba a estarme quieta detrás de un micrófono cantando baladas. Yo me vestía, me quitaba, me ponía un body, me ponía una falda, bailaba, me levantaban por arriba. Yo hacía del escenario un espacio divertido, un espacio mágico donde todo era posible. Y yo recuerdo que en aquella época nadie entendía lo que yo hacía. Era un poco más, un concepto más americano posiblemente, pero a la gente le gustaba tanto que yo tenía y he tenido siempre muchísimo trabajo por ese concepto tan abierto y tan de show que tenía en mis conciertos, que no era simplemente una señora que se pone a cantar. Yo creo que en ese sentido sí he roto muchísimas lanzas. Yo creo que ahora cuando estoy viendo, veo por ejemplo pues a Taylor Swift, digo, madre mía, si es que lleva los bodys que llevaba yo, que eran esos bodys todos bordados de lejuela, haciendo juego con el zapatito, haciendo juego con la... Y es que me parece tan bonito lo que... O de pronto un traje de gasa en azulón que vuela. Yo para mí, en el fondo yo creo que sigo siendo la niña que siempre fui. Yo me subo al escenario y mis trajes tienen que volar conmigo, tienen que contar cosas conmigo, ¿no? Y ahí es como mi oportunidad. Y yo creo que eso es también algo que ha sido también una señal de identidad. Y yo veo que sí es cierto, en esa época las mujeres eran las que compraban discos. Con lo cual los hombres siempre tenían una posición privilegiada. El hombre tenía el caché más alto, el hombre siempre llegaba más fácilmente al número uno, etcétera, etcétera. Tú tenías que jugar tus cartas. Y por eso yo jugué las mías, que eran que yo podía bailar, podía hacer personajes, podía transformar el escenario mágicamente con mis bailarines y mis cosas. Y yo dije, vale, vosotros compráis al chico, pero la gente viene al teatro a verme a mí. Y ese fue mi no sé si fue un instinto que tenía, pero realmente eso fue lo que me abrió mi camino propio. Y ahora, en cambio, es increíble las mujeres cómo están ganando el terreno y cómo se están llevando el gato al agua. Es una cosa tremenda, y eso por un lado me enorgullece, me siento muy bien, me siento muy cómoda. Por otro lado, a veces creo que utilizan algunos patrones que se llaman de machistas para llegar a esa posición, y bueno, yo como mujer de mi tiempo, con un feminismo de acción, no de posición, a veces me choca un poco, pero yo creo que por lo menos están ahí, funcionan, trabajan, va la gente a verlas, y ya no está el monopolio solamente en los hombres, que antes era tremendo.
Qué buena, un buen momento. De estos 50 años de carrera tan multifacética, tan nutrida, además, Paloma San Basilio, yo lo decía, 47 por lo menos son de relación en vivo y en directo con nuestro país. Cuatro veces en el Festival de Viña, estuviste en el Festival del Muey, innumerables veces en los festivales recorriendo Chile, en la televisión. ¿Qué recuerdos son los que te vas a dejar Chile para ti?
Bueno, pues es como un tatuaje, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tatuaje emocional, donde tú tienes a veces todas las escenas que componen, diríamos, tu mapa de Chile, desde las primeras de cambio, desde que empecé a venir, desde que me trajeron a un programa de televisión la primera vez, con Bodanovich y yo, vestida con unos zapatos y con un micrófono que se me cayó. El otro día vi, porque uno de los más puso esa actuación, y yo decía, Dios mío, de mi vida, porque yo debería estar nerviosísima. Y yo recuerdo que yo hablaba como muy propia, ¿no? Y soltaba mis speeches y tal y cual, porque el micrófono se me había caído, yo lo cogí tan ricamente, lo volví a poner, luego, porque era un directo. En otra canción se fue el sonido, y yo ahí en medio, Bodanovich en un lado... Y yo diciendo, está claro que hoy las cosas no están tocando. Cuando me veo en esa... Es que no sabes lo que es. El otro día lo vi
Y yo monísima, pero con mi voz ahí,
es que no me tembló la voz ni un segundo, con mi nota perfecta, todo. Y yo recuerdo que llevaba una falda marrón que me había hecho, un body de lentejuelas de esos así que me había hecho también, y unos zapatos que eran verdes y que había tenido en marrón porque no tenía zapatos de más colores. Entonces, pero yo estaba tan, tan contenta de haberme conocido y con tantas ganas, que es que me parecía todo tan ideal, que me daba igual que se cayera el techo, o el micrófono, o lo que fuese. Así que, y curiosamente, fue la primera toma de contacto que yo tuve con este país. Y no sé qué pasó en ese programa que yo hice, que a la gente le encantó. Le encantó y entonces me siguieron llamando. Y yo cuando salí dije, madre mía, el micrófono que se me cae, el sonido que se va, yo no vengo más aquí, aquí no me van a traer ya, vamos ni. Y yo venía todos los años dos y tres veces a hacer televisiones. Y yo decía, ay, qué bien. Venía siempre del invierno español al verano de aquí. Venía vestida de invierno con unos calores que me entraban cuando llegaba aquí. Y decía, Dios mío, me da el sarampión. Acuerdo una vez que me encontré a un equipo, no sé si de fútbol, de baloncesto, no sé qué, que estaban en el autobusito que iba del avión. Yo venía solita. Te puedes imaginar yo en ese momento, vestida de invierno, tan mono que era, y todos los que estaban allí con él, eso, mirándome conmigo. Y yo. Porque siempre he sido muy tímida, luego ya se me ha quitado, pero menos mal, porque yo era tímida, tímida muchísimo.
Paloma San Basilio, para terminar esta conversación, porque sabemos que tienes que descansar, tienes show esta noche, mañana, el fin de semana.
Yo tengo mañana.
Vamos a reiterar todos los shows.
No, que mañana tienes, también hombre, lo tengo.
Sí, sumaste claro, fechas allá en Santiago, en el Teatro Oriente.
Lo tengo.
Nosotros tenemos todo clarísimo, no te preocupes. Lo mejor de estos 50 años, me imagino, son muchas cosas. Por algo dices gracias. Nos cuesta a veces a los seres humanos decir gracias. ¿Por qué es por lo que principalmente estás agradecida en tu carrera?
Yo estoy agradecida por todo. Por nacer, lo primero. Porque la vida es apasionante. A pesar de que hay veces que estás, como decía Neruda, dice, sucede que a veces me canso de ser hombre. Pues hay veces que te cansas. Pero luego te descansas otra vez. Y luego también porque he tenido la suerte de nacer en una familia maravillosa que me ha dejado la mejor herencia posible, que es una forma de entender la vida, una forma de respetar la vida y una forma de comportarme con relación al entorno, a los demás. Y unas líneas que seguramente nunca habría pasado porque ellos me enseñaron a no pasarlas. Y luego he tenido la enorme suerte de hacer un trabajo como este, que es un trabajo privilegiado, que eso lo puede hacer una persona de cara a no sé cuántos miles de millones. Y yo lo he hecho y tampoco tenía cualidades, pero tampoco era una persona que tenía una preparación musical, etcétera, etcétera. Y he hecho un recorrido maravilloso y gracias fundamentalmente a toda la gente que me ha acompañado, porque esto no es un viaje en solitario, es un viaje con toda la gente que va contigo, desde la que está pegada a ti a la que está más lejos. Y sin todo eso, ¿cómo no voy a dar las gracias? Si es que es de bien nacido ser agradecido, decía mi abuela.
Bueno, usted, todos te vamos a recordar de alguna manera distinta. Me imagino que a todos nos importa cómo tú te quedas en nuestro recuerdo, a ti también te importa cómo te vamos a recordar. Una canción con la que te gustaría que te recordara tu público.
Dios mío, me pones en un membrete, como dices, es un membrete. Pues mira, no lo sé, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Yo prefiero que la gente me recuerde con una sensación, con una imagen, con un soplo de algo, ¿no? Esa paloma que voló y vino por aquí, dejó algo, dejó algunas plumas, pero siguió volando una y otra vez.
Bueno, y con el repertorio que tienes puede ser un megamix.
Total y absolutamente. Puede ser eso, que empiecen y no terminen nunca. Porque luego, claro, luego para hacer un repertorio tuyo en gira también tienes complicaciones. Porque cada vez que llegas a un país siempre te echan. ¿Esa no has cantado? Y digo, no he cantado. Es que tengo 36 discos, pero de todas maneras no me acuerdo de las letras de la mitad de ellos. Pero bueno, para eso están los fans. De una canción, a ver, ¿cuál es? Y te cantan la letra entera de arriba abajo. Y tú con cara de madre mía.
Bueno, eso es lo que va a pasar en estos días. Karaoke absoluto en Santiago, Viña del Mar, Rancagua y Chillán, junto a Paloma San Basilio. Queremos agradecer tu tiempo, darte las gracias por estos 50 años de carrera, por todo el legado, por tus visitas y el cariño a Chile. Y por supuesto vas a seguir siempre. Nosotros vamos a estar pendientes del libro, de las pinturas, de la actuación, de todo, porque tú sigues en nuestros corazones, Paloma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a toda tu gente. Y bueno, nada, emocionantes, gracias porque sois lo más.
Ya lo saben, es sin elástico entonces la despedida. Efectivamente, se va, claro, se va a despedir porque se va a dedicar a la actuación. Va a ser de Dulcinea, va a escribir otro libro, el tercero ya. Las pinturas también. A lo mejor le va a hacer coros a la hija en alguno de sus proyectos, pero ya no más.
Su aparición poca. Así que aprovechen de ir a verla, los fanáticos, para despedirse. Todas las, estábamos comentando la cantidad de palomas que existen debido a Paloma San Basilio. Todas las palomas vayan a ver a su original.
A su ídola, ya lo saben, recorrido por estos días, así que nada, pues gracias por conversar con nosotros, y un tremendo recuerdo, que él no creció con canciones de Paloma San Basilio, todos no sabemos alguna, así que
Paloma San Basilio, es la gata bajo la lluvia, ¿no es cierto?
No, esa era Rocío Durcal.
Rocío Durcal.
En todo caso, yo creo que Paloma San Basilio, ya que están haciendo cosas en el Festival de Viña, podría despedirse de Chile viniendo como jurado.
Por ejemplo.
Jurado al Festival de Viña. Un show cortito con puros hits. Adiós.
Tiene un par de.
Ya vino cuatro veces antes.
Eso, es un par de actuaciones.
Ya pelamos el festival.
No, lo vamos a pelar en la próxima.
Tenemos tiempo. Sí.
Tenemos entonces,
es que el viernes van a seguir anunciando artistas. Por ahora.
Por eso nos estamos guardando.
Por ahora.
Miriam es lo mejor.
Miriam, te amamos. De resto, sí. Teleserie Mega.
Oye, está suspendido el tránsito en Ricardo Camin entre Alameda y Moneda porque hay un grupo de personas que está bloqueando la vía frente al Liceo de Aplicación, así que opten por Avenida Brasil, tal como la teleserie, para quienes nos están escuchando. ¿Eh?